Radio Clásica presenta Lírica Viva. Historias, hechos reales, famosos escenarios e intérpretes relacionados con la ópera. Un programa de Fernando Funes. En nuestro programa de hoy, Helen Renaissance, segunda parte. Hacia finales del siglo XIX, la música de los compositores afroamericanos comenzaba a afirmarse fuertemente dentro del repertorio de la música clásica y de la popular. Años más tarde, ritmos populares jazzísticos, desde blues, el jimmy, el black bottom y el foxtrot, arrasaron por completo no solamente a Norteamérica, sino al mundo entero. Compositores como Scott Joplin, el excelso abogado del ragtime, y el sofisticado Samuel Coleridge Taylor nos brindaron hermosas creaciones vocales que, si bien olvidadas hoy día, pertenecen a las mejores páginas de autores de comienzos del siglo XX. Junto a Harry Lawrence Freeman, conocido como el Wagner afrodescendiente, y Clarence Cameron White, el compositor afroamericano William Grant Steele integra el trío de músicos afroamericanos que cimentara un auténtico y genuino idioma operístico, amalgamando las tradiciones europeas con elementos de origen africano y nativo americano. Oriundo de Goodville, Mississippi, William Grant Steele nació el 11 de mayo de 1895 y falleció el 3 de diciembre de 1978. Su madre, Carrie, ejerció como maestra de música, mientras que su padre, William, fue director de la banda de jazz local. Luego de la muerte de su padre, Cary Grant Steele se mudó con su hijo a Little Rock, Arkansas, donde su pequeño hijo se criara, comenzando a tomar lecciones de violín a los 15 años. En forma autodidacta, William aprendió a tocar saxofón y clarinete, además de contrabajo, cello y viola, entrando en contacto con la música de los Negro Spirituals mediante su abuela materna. Durante su estadía en Wilberforce University, donde se graduara de bachiller en ciencias, Steele comenzó a componer en su tiempo libre y orquestar obras de otros autores. Habiendo obtenido su diploma en composición en el Conservatorio Oberlin, nuestro músico continuó estudiando con los compositores George Chadwick y Edgar Varese, quien se consideraba a sí mismo como una encarnación demoníaca de Parsifal. Poco tiempo después contrajo matrimonio con Verna Arby, quien tomara parte luego como libretista de las óperas de Steele. Posteriormente realizó arreglos y orquestaciones en películas de Hollywood, siendo autor de bandas sonoras de 6 films. Su brillante carrera como director orquestal, arreglador e intérprete instrumental no logró, sin embargo, consagrarlo completamente en el campo de la composición, si bien, gracias a su Sinfonía Afroamericana de 1930, se le considera como el decano de los compositores afroamericanos. No obstante, Steele permanece hasta nuestros días como un enigma musical y como individuo que viviera a través de los arrasadores cataclismos sociales que cambiaran la historia social norteamericana, cruzando las barreras étnicas del momento y asegurando un lugar para los compositores afroamericanos en el firmamento musical. De tal modo, Steele debe ser considerado como un compositor que alcanzara su madurez durante el Renacimiento de Harlem en New York debido a sus ideas y a su estética musical, que son dignas representantes de dicho movimiento iconoclasta. También sus creaciones poético-musicales reflejan por completo a los principios y a los ideales del Harlem Renaissance, continuando con su labor creativa aun luego de que dicho movimiento tocara fin en 1930 hasta el propio momento de su muerte. A partir de los moldes europeos y de la música vernácula afroamericana, Steele creó un estilo que no carece tampoco de elementos vanguardistas, habiendo explorado hasta 1925 dichas tendencias para luego, a partir de 1932, producir lo que el mismo músico denominaba como un idioma musical universal. De tal manera surge una muy feliz combinación del jazz y de los blues con técnicas e idiomas modernos que fructificaron más aún luego de su llegada a New York, ciudad donde el compositor participara como ejecutante en muchos ensambles y conjuntos jazzísticos, como por ejemplo las orquestas del Club Clef. Still mantuvo, por otra parte, una estrecha relación con grandes luminarias de la literatura del Renacimiento de Harlem, ya temprano, en 1927, colaborando en un proyecto operístico llamado Roxana con el escritor Canty Cullen, el cual lamentablemente jamás llegara a realizarse. Pero a pesar de sus otras colaboraciones con Alan Locke, quien documentara literariamente la historia y el resurgimiento artístico del afrodescendiente norteamericano a modo de emancipación espiritual, su mayor aliado literario fue indudablemente el poeta Langston Hughes, emblema y estandarte literario absoluto del Renacimiento de Harlem en Nueva York. Langston Hughes, 1901-1967, fue el más importante poeta, novelista, dramaturgo y columnista oriundo de Joplin, Missouri, del Renacimiento de Harlem, destacándose por la imitación de los sonidos e improvisaciones del jazz en la llamada jazz poetry, un movimiento literario que emplea la rítmica de dicho estilo musical, como los ritmos sincopados, aplicándolos a los versos literarios de numerosos poetas. Pioneros de tales tendencias fueron el propio Hughes y Carl Dunbar, ambos muy involucrados en la extensión del orgullo afroamericano y en la preservación de sus tradiciones. De tal manera, ambos añadieron poesías a las notas musicales del jazz y del blues, sin dejar de lado, por supuesto, como otra importante fuente musical, a los propios Negro Spirituals que disfrutáramos en nuestro programa anterior. Con ello crearon una nueva temática literario-musical que volvería a resurgir décadas más tarde con la llamada generación beat y posteriormente con el rap, que emplea los patrones rítmicos sincopados de una manera casi tribal, podríamos decir, derivando indudablemente de dicho movimiento histórico. La colaboración artística más importante entre William Grant Steele y Langston Hughes tuvo lugar en los años 1930 con la gran ópera histórica Troubled Island o La Isla Problemática, obra de la cual traemos a ustedes esta noche los dos primeros actos completos. El acto tercero y final será presentado en nuestro próximo programa el lunes siguiente. El libro original de Langston Hughes fue completado por la esposa de Steele, la poetisa Verna Harvey, y se halla basada en la obra teatral del propio Hughes titulada Tambores de Haití. Avery es responsable de los textos de las arias Juntos en la Juventud, Esta Tierra, Esta Oscura Tierra y El Amor Llama. Por otra parte, la obra original de Hughes narra la revolución que condujera a la fundación de la República de Haití en el siglo XVIII. La misma tiene como figura protagónica al dictador Jean-Jacques Dessalines, 1758-1806, desarrollando además toda la corrupción de su liderazgo que finalmente condujera a la proclamación de la existencia de dicha república. Dessalines se autoproclamó emperador de Haití, pero finalmente fue asesinado por sus enemigos. Troubled Island fue originalmente concebida para el Metropolitan Opera House de New York, institución que poco tiempo después, sin explicación alguna y misteriosamente, retiró su apoyo al proyecto. Fue entonces que, gracias a la intervención de la ex primera dama Eleanor Roosevelt y del alcalde de Nueva York, Fiorillo LaGuardia, la ópera de la ciudad de New York recaudó los fondos necesarios para presentar la ópera, recibiendo su estreno el 31 de marzo de 1949. La ópera recibió más de 20 ovaciones consecutivas, pero luego fue inexplicablemente retirada de los afiches teatrales norteamericanos. Steele compuso la música de la misma entre 1936 y 1939. Troubled Island exhibe una voz musical madura, proyectando un virtuosismo y un refinamiento no visto anteriormente en la historia de la música afroamericana. Su estilo combina la intensidad y la pompa de la ópera romántica tardía con el picante dinamismo de la música tradicional afroamericana, siendo esencialmente tonal, y del todo accesible y agradable al oído. Se incorporan a la partitura además elementos del blues y melodías tradicionales haitianas, todo ello no obstante realizado dentro de un marco que apunta hacia los elementos del modernismo operístico de la época, constituyendo una experiencia lírica sui generis. Los monólogos son de breve duración en forma de fugaces ariosos que por momentos se convierten en otras estructuras musicales, como por ejemplo durante el dúo de amor del acto segundo o en la escena final del banquete de Dusalín en el acto final. Asimismo puede señalarse como las danzas de la corte del acto tercero no son una mera excusa para la presencia de un ballet, sino que forman parte de la trama dramática, herencia del amor que Steele profesaba por la música de Richard Wagner. Las mismas representan a las dos fracciones sociales opuestas, a la aristocracia con el minué y al pueblo con los elementos del vudú, no llegando a culminar musicalmente debido a las palabras del dictador que interrumpen el desarrollo musical. Esta noche traemos a ustedes una de las dos memorables representaciones de Troubled Island de William Grant Steele, que se cantará de acuerdo con la siguiente asignación de partes: Celeste, Muriel O'Malley, mezzo-soprano; Popo, Natalia Sprinzena, tenor; Aelia, Mary Powers, contralto; Dessalines, Lawrence Winters, barítono; Martel, Oscar Natzka, bajo; Duval, Richard Charles, tenor; Stenio, Arthur Newman, barítono; Papaloa, Robert McFerrin, tenor; Mamaloa, Ruth Stewart, soprano; Claire, Marguerite Piazzi, soprano; un mensajero, William Stantz, tenor. Junto a ellos el coro y la orquesta de la New York City Opera Company bajo la dirección de Julius Roddle. Representación registrada en vivo en dicho teatro el 1 de mayo de 1949. La ópera se halla dedicada al prestigioso director teatral Leopold Stokowski. La acción de Troubled Island tiene lugar en Haití en el año 1791. Esta noche escucharemos los dos primeros actos de la misma, como ya aclaráramos anteriormente. Hablemos del acto primero. La escena tiene lugar en un molino de azúcar abandonado. En la tórrida noche haitiana, una madre canta una plañidera canción de cuna a su pequeño hijo. Mientras tanto, una turba de airados esclavos de los campos de caña de azúcar se reúne en el molino abandonado. Se escuchan los rumores de la futura rebelión, mientras que los esclavos elevan un grito de libertad del yugo de sus torturadores blancos. Todos aguardan la llegada de su líder, Jean-Jacques Dessalines, pero Azelia, su esposa, se presenta antes que él. A su llegada, Dessalines despacha a los guardias para que custodien los caminos, dando comienzo a los planes para liberar a su oprimida patria. Todos se disponen a esperar entonces la llegada de los sacerdotes vudú. En ese momento, Dessalines y Azelia, en un bello dúo, lamentan cuán descorazonados se hallan los esclavos, someramente hablando del débil amor que los une. Se presentan más esclavos, entre ellos el anciano Martel, amigo de Dessalines, entonando la bellísima aria En la niñez juntos, en la cual presenta alucinantes inflexiones de los blues. En la misma, Martel habla apasionadamente del aciago destino del afrodescendiente en Haití y de las trágicas lágrimas que bañan a la titular isla problemática. Llegan entonces Papaloa y Mamaloa, los sacerdotes vudú, declarando que es hora de que Haití recupere su libertad perdida a manos de los europeos. Resuenan los tambores vudú de la selva haitiana, organizando una breve ceremonia religiosa que, sin embargo, no es de gran efecto dramático. Curioso es destacar, hablando del mismo tópico, cómo el compositor, teniendo a su disposición a los grandes barítonos Robert Wide y Lawrence Winters en el papel protagónico de Dessalines, no alcanzan jamás a explorar las ricas posibilidades musicales con las cuales podrían haber investido a dicho personaje, quien no es más que una simple acuarela musical casi desdibujada desde un punto de vista musical. Contrariamente es Martel, quien posee las arias más bellas de la ópera, y los dos grandes momentos claves de la ópera son el dúo para tenor y soprano del acto segundo y la canción de cuna en forma de requiem que entona a Celia al final de la misma. Regresando ahora a la selva haitiana, la multitud se halla ferviente y ansiosa de proclamar la libertad de su país, proclamando también a Dessalines como líder de la rebelión. Él mismo desgarra su ropa ante todos, mostrando las crueles cicatrices de heridas que le infligieran sus opresores europeos. El acto culmina con una gran proclama general de libertad para el pueblo haitiano, quien grita ferozmente: a las colinas, donde la libertad nos espera. Escuchemos.
love, Celeste. The wounds appears tonight. There must be no sound to warn the whites until the drums speak.